Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
Si hay una enfermedad costosa, no solamente desde el punto de vista económico, en lo social, los gastos, presupuesto, es la depresión. La depresión aniquila al individuo y lo sumerge en una ausencia importante de productividad, de creatividad. Te voy a poner un ejemplo. Esto lo leí yo, no sé si es real, lo leí en unas elecciones. Cuando Boris Yeltsin gobernaba Rusia, que era Boris Yeltsin, se encontraba comprometido por el tema del alcohol. Ahí leo yo esta parte. Y le tenían, los gringos le tenían un satélite solamente dirigido a Rusia y Boris Yeltsin. Cuando Boris Yeltsin iba a una reunión, tenían enfocado, llegó Boris Yeltsin, blanquito. Cuando salía a la reunión, si salía colorado, muy colorado, decían, no hombre, no, ahí no se dijo nada, lo que estaban eran bebiendo. Boris Yeltsin era alcohólico, eso sí es una realidad. El último tercio de su gobernancia, presidente, lo manejó la hija. Eso sí es una realidad, porque estaba alcoholizado. Y decían, si tú me dices, ¿qué tiene que ver con esto? En el sentido que él inclusive fue modificando hasta su índice de masa corporal, aumentando de peso a expensas del alcohol. El abdomen globoso, el enrojecimiento. Y llegó un momento que decían, ya esas decisiones que tomaban de movilizaciones de tropa, de movilizaciones de equipos militares, decían, no era, ahí lo tomaron, fueron los jefes militares, ya Boris Yeltsin no estaba decidiendo. Nosotros hemos tenido realmente, te pongo el ejemplo de cómo los gobernantes tienen un edecán a su lado, que muchas veces ya con el compromiso, cuando Churchill estaba comprometido en su segundo periodo, el primero fue en la guerra, que inclusive en el segundo periodo fue en paz, y él le llegó a referir a su esposa, yo necesito una guerra para gobernar, porque él no sabía gobernar en paz. ¿Por qué? Porque Churchill era un ser humano muy atormentado, Churchill era bipolar y alcohólico, era adicto, tabaquismo, alcohol, era un gran tomador de whisky, y tenía una condición que inclusive él le llamaba, ahí viene el perro negro. El perro negro era la depresión, cuando sentía ya la introducción de la depresión. Y hoy día existe una fundación que se llama The Black Dog Foundation, dedicado al estudio de las enfermedades afectivas. Porque Churchill hablaba,
Se refería a la depresión como el perro negro.
El perro negro.
Black Dog.
Black Dog Foundation. Churchill es un premio Nobel de literatura, ¿eh? Un hombre viejo. Y te menciono, por ejemplo, estos casos que me desprendí de eso, porque en la búsqueda, recuerda que arrancamos con espiritualidad, en la búsqueda de hacer conciencia de enfermedad, que eso es clave en el que trabaja la salud mental. Exacto. En la búsqueda de nosotros desarrollar el tema de conciencia de enfermedad, probablemente, en mi caso, a mí me lleva más de la mitad de la consulta a hacer psicoeducación. Concho, hacer conciencia de enfermedad es hacerme responsable de mi condición. Es hacerme responsable de mis tomas de medicamentos. Es hacerme responsable de que yo tengo una condición que yo no puedo dejar de nuevo que repercute en mí, porque lastimó gravemente mi desarrollo global, mi nivel previo de funcionamiento. Cuando una depresión, ¡pum!, le da en la diana de abarato a un individuo, el individuo, ahí no hay desde el punto de vista, desde la construcción de lo laboral, lo académico, lo social, se ve comprometido. Un ataque de pánico, personas que tienen que hacer una reunión. Aquí un trastorno de ansiedad generalizado, en este estudio tan lindo, le dé un ataque de pánico y se levante de aquí. Se levante, no vemos. O ábreme la ventana, suspéndeme. Mira, los trastornos de ansiedad son manitos, son catastróficos. Un ataque de pánico. Oye, oye esta data. Probablemente al 80% de los, somos 8 mil millones de habitantes ya. El 80% de esa población, probablemente, aunque sea una vez en su vida, van a tener un ataque de ansiedad. Si la gente me dice, ¿cómo es un ataque de ansiedad? Y yo, oh, ¿y tú no te has visto, por ejemplo, un semáforo que tú quieres cambiar, que yo cuánto, que te des el sofoque? Imagínate eso. Tú puedes. Hay personas que experimentan un ataque de ansiedad, que ellos mismos lo gestionan emocionalmente y no hay problema. Pero hay otros que no pueden. Y las personas, por ejemplo, este diálogo que estamos teniendo, de repente habrá un oyente que diga, pero yo tengo esa vaina. Yo tengo esa vaina. Sudoración, intranquilidad. Ay, cuidado si yo estoy enfermo. Ay, el corazón. ¿Tú sabes la cantidad? Oye, esto, este estudio no fue hecho aquí. Bueno, se hizo un estudio, ya entre sí, espérate, un estudio que en los 90, creo que fue en los 90. Sí, fue en los 90. Caramba, este internista excelente, creo que el día de hoy es el presidente de la Sociedad de Medicina Interna. Conjuntamente, esa persona y yo fuimos los que asesoramos esa tesis y nos dio cifras similares. El 30% de los pacientes que están en atención primaria en la preconsulta no tienen nada que ver con el especialista que van a ver. Es decir, de cada 10 pacientes, 3 pertenecen a psiquiatría. El resto
era de lo que le correspondía.
De lo que le correspondía. 3 pertenecen a psiquiatría. Eso fue el Emory Hospital, en el Hospital de Atlanta. Hizo ese estudio en el 96, 95-96. Yo te garantizo que al día de hoy se tiene que haber incrementado. Y peor después de la pandemia. Uh-huh. En la pandemia, el COVID enfermó el cerebro, enfermó el mundo. Se murieron muchas personas. La verdad que fue
la secuela de la pandemia es de salud mental.
De salud mental, así mismo. La cuarta ola, son 3 olas. La cuarta ola pertenece a salud mental y es la que realmente ha generado grandes costos y la más mayúscula de todo. Porque el mundo se enfermó. Aquí, la mitad de la población del mundo la encerraron por 3 meses. Por ejemplo, hay un detalle interesante, que lamentablemente son cifras muy penosas. Nuestro país incrementó después de la pandemia los divorcios. Teníamos una media. Después del 20, 21, 22, ¡pum! ¿Tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque muchas de esas personas que estuvieron encerradas lamentablemente se vieron que no eran compatibles.
Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.